Señor, te damos gracias por nuestro precioso Salvador. Este himno describe de una manera muy singular lo que es su persona y lo que es su obra a nuestro favor. Gracias. A ti, oh Cristo, sea la honra, la gloria, la alabanza. Tú, el fuerte en batalla, tú, el que venció la muerte. Tú, Señor, el que triunfaste sobre las potestades en la cruz. A ti sea la honra y la gloria. Y tú que eres nuestro buen pastor, nuestro gran pastor y el príncipe de los pastores. Permítenos en estos minutos que vienen, Señor, meditar en ti. Y en la obra que tú, como el gran pastor, por la sangre del pacto eterno, por la resurrección del Señor Jesucristo, el poder de esa resurrección, podemos ser aptos para que Dios haga en nosotros lo que es su voluntad por medio de Jesucristo, para su honra, para su gloria. Señor, nosotros somos faltos. Nosotros somos débiles. Nosotros, Señor, no tenemos la capacidad para tener la victoria. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra para vencer la tentación. Necesitamos, Señor, que podamos, que nos des un oído dócil para y una voluntad dócil para hacer aquello que tú quieres que hagamos, al poner tú en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, oh Señor, te necesitamos. Haznos los creyentes que tú quieres que seamos. Te lo ruego, Señor. Establece en nuestra mente los principios de tu palabra, de tu persona. Quita toda apatía del corazón, Señor. Como Padre celestial, ven y trata, disciplina nuestras vidas para que participemos de tu santidad. Nos encomendamos pues a ti y a la palabra de tu gracia esta noche, que tiene poder para sobreedificarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les invito a ir a Hebreos capítulo 13. Recordemos el énfasis que se menciona en este capítulo acerca de acordarnos de los pastores, obedeced a los pastores y saludad a los pastores. Acordarnos, obedecerlos, saludarlos, tenerlos presentes. Pero como mencionábamos el domingo en la mañana, esta relación, o como lo mencionábamos, una unión hipostática, la unidad de dos entes en un mismo oficio, un pastor o aún un líder, como es el sentido de la palabra, y aquel que es el príncipe de los pastores. Aún tenemos en las relaciones familiares, tenemos padres, pero tenemos un Padre celestial. Gracias a Dios por las madres. Y a través de una madre podemos ver, sin duda, el amor, la protección, el cuidado, aún el hecho de que Dios nos amamanta, o una madre amamanta, nutre. Así que hay esa relación. Y mencionábamos, enfatizábamos en el capítulo 13 de Hebreos, la realidad de que pues tenemos al Señor Jesucristo aquí mencionado como aquel que dice, dice aquí, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O Hebreos capítulo 13, versículo 20, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces encontramos aquí la aparición, o ponemos la de otro, pues del pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, tenemos que acordarnos del Señor Jesucristo. Creo que el apóstol Pablo así le menciona a Timoteo, ¿no? Acuérdate de Jesucristo, ¿se acuerda lo que le dice? Del linaje de David. Tenemos que considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y vemos en este, si podemos decir, organigrama o árbol de jerarquías o de autoridad, está nuestro Señor en la cabeza o al inicio. Y a través de sus ramificaciones, Dios nos da personas que Dios usa para nuestra dirección. Lo vuelvo a repetir, una madre, un padre, un hermano en Cristo, un abuelo, una abuela, que Dios usa para nuestra propia edificación. Un pastor, un líder espiritual, un maestro, que vienen a ser una inspiración a nuestras vidas. Pero finalmente, al correr esta carrera que tenemos por delante, sabemos que debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es por Él, es solo por Él que podemos hacer su voluntad. Es solo por Él. Y gracias a Dios, porque aún, amados hermanos, el Señor Jesucristo mismo trajo como ejemplo a sus mismos discípulos a un niño. Y les dijo que el que no se hiciere como este niño, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de los cielos. Y aún Cristo dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y una de las cosas que vemos en la niñez es un corazón moldeable, o que lo quiero decir es dócil. Saben que hay una dependencia. Y eso es parte, yo creo, del plan y del propósito de Dios, aún mientras ese niño es o inocente o ya está en su etapa de la conciencia, pero es dependiente de. Es triste que es cuando el hombre o cuando el niño se hace joven o cuando el niño se siente independiente y quiere precisamente hacer su voluntad y no la voluntad de sus padres, es que mucho, mucho se pierde. Y lo mismo tenemos en cuanto a nuestra la vida cristiana. Finalmente Dios usa elemento humano, pero finalmente nuestra obediencia debe ser a nuestro Señor. Así que esta noche quisiera que meditáramos en versículos 20 en adelante y veamos esta relación que debemos tener con nuestro buen pastor, nuestro gran pastor. Después de estos aspectos prácticos, tenemos esta bendición final, una doxología final. En el versículo 20, el escritor dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el gran pastor de las ovejas, y es este Dios de paz, que a través de Cristo tenemos paz con Dios, y este Dios, a través de su poder y la obra de este gran pastor, porque dice, por la sangre del pacto eterno. Es interesante la construcción gramatical en el griego, que podemos entender allí la expresión es como decir, el Cristo, el pastor, el grande en sangre, es la expresión, el sentido. El grande en sangre. El que su sangre es, y su sacrificio. Ya habíamos hablado que el derramar la sangre es, pues, derramar la vida, es entregar la voluntad. Entonces, es en esa voluntad, como le aprendíamos en Hebreos 10:10, ¿se acuerdan? En esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. Por el cuerpo, ¿cómo dice ahí? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dado, ¿cómo dice? Una vez para siempre, el versículo de tarea, ¿no? Ajá. Es en esa entrega. Entonces, ahora, este Dios de paz puede manifestar toda su obra en nuestras vidas, precisamente a través de la obra de este gran pastor. Este buen pastor que su vida da por las ovejas, así nos lo dice Juan 10:10. Y ahora en Hebreos 13 se nos revela como el gran pastor. En Juan 10:10 encontramos al buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es nuestro buen pastor que dio su vida, y gracias a Dios un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él dio su vida por nosotros. Y dice la Biblia que el ladrón no viene sino para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesucristo. Él es la puerta, en ese mismo capítulo de Juan 10. Él es la puerta y Él es el buen pastor que nos hace entrar por estas puertas, porque es a través de su vida entregada por nosotros. Y nos dice que no solamente da vida, sino vida en abundancia. Entonces, como el buen pastor se sacrificó por sus ovejas, pero ahora como el gran pastor, por la sangre del pacto eterno, el Dios de paz, a través de la obra culminada de esta expiación por la resurrección del Señor Jesucristo, porque la resurrección, como dice el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí la resurrección marcando el triunfo de Cristo sobre la muerte y la aceptación de su sangre como la expiación por el pecado. Entonces, este Dios ahora es propicio, como oraba el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y es en la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo, en la resurrección de Jesucristo, que Dios es propicio. Ahora el Dios de paz se manifiesta en nuestras vidas, y que ahora Él manifestó su poder resucitando al Señor Jesucristo, quien satisfizo sus demandas. Y ahora, a través de este poder y a través de esta obra de la expiación, puede hacernos aptos a nosotros, capacitarnos a nosotros. Y ese es el sentir de esta doxología: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y no es haciendo yo, sino como dice ahí versículo 21, haciendo, ¿quién? Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él. Y lo vuelve a enfatizar: por Jesucristo. Por gracia sois salvos, gracias a Dios por eso, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es una obra, es un don de Dios, es un don inefable, es la gracia de Dios, inmerecedores somos, indignos soy de su gracia infinita, mas Cristo por mí padeció, como dice el himno. Pero ahora, esta misma gracia que nos salva, este mismo Salvador, ahora somos hechura, dice Hebreos 2:10, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura, ¿de quién? Hechura suya, no hechura nuestra. Somos hechura suya, creados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? ¿Sabe lo que dice el versículo? Dios preparó. ¿Quién preparó esas obras? Dios las preparó para que nosotros andemos en ellas. Entonces, es realmente la obra de Dios. Cuando dice la Biblia en Romanos 1 que Dios los entregó, Dios los entregó. Pasiones vergonzosas, Dios las entregó a mentes reprobadas. Dios los entregó, Dios los entregó. La idea también se da de que lo que les sostenía es Dios. Dios es el que sustenta. Y cuando un corazón, habiendo conocido a Dios, no le da la gloria de Dios y rechaza a Dios y cambia la gloria de Dios por la imagen del hombre corruptible y se pone a sí mismo por encima de Dios. Y como el mismo, la tentación de la serpiente, seréis como Dios. Y se rechaza a Dios. Entonces Dios se entrega. Dios se entrega. No sin antes, sin duda, venir y como Adán, ¿dónde estás tú? O como a Caín, ¿por qué te has ensañado de gran manera? Como dice la expresión allí. Es la obra del Señor. Tal vez tú tienes algún pecado muy arraigado en tu vida. Hay pecados dominantes. La expresión en el inglés que hemos aprendido tal vez cuando fuimos introducidos a esta verdad. Un master sin, un pecado que es como un amo en tu vida. Es un señor en tu vida. De ahí también vemos que hay pecados familiares. Hay tendencias en nuestra propia vida. Hay cosas aún en nuestros buenos deseos de hacer la voluntad de Dios. Y hay luchas. Y sin duda necesitamos del Señor y menguamos en nuestro permanecer en Él. Por eso Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, así dice, ¿no? ¿Llevar qué? Fruto, así dice, ¿no? Por sí mismo. Si no permanece, ¿dónde? En la vid. Y si yo permanezco en Él, Él va a trabajar como el labrador. Mi Padre es el labrador. Yo soy la vid de la cual se sustenta el pámpano y mi Padre es el labrador y Él nos perfecciona a través de las aflicciones y circunstancias que Él permite, nunca permitiendo una tentación mucho más allá de lo que podamos resistir. Aún así, Dios es fiel y Dios es consciente. Pero aquí está en Hebreos 10, el gran pastor de las ovejas. Tenemos a Cristo como el buen pastor y ahora tenemos a Cristo como el gran pastor. Y su obra como el gran pastor es una obra de guiar a sus ovejas a la perfección de cada obra para hacer su voluntad. Ahora como el gran pastor nos hace aptos en toda obra buena. Es la necesidad de la comunión y de la relación y de la obra aún ahorita mismo de Cristo a la diestra del Padre. Recuerden, Él puede salvar, así dice Hebreos 7:25, si mal no recuerdo, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la palabra perpetuamente, se los enseñábamos, es una palabra que significa salvar completamente. Es como la misma palabra de aquella mujer que estaba encorvada, ¿se acuerda? Y no podía enderezarse, y se enderezó completamente. Hay cosas en nuestras vidas que estamos Estamos encorvados, estamos, la Biblia habla de cojos, de ciegos, aún leprosos. Y la obra de Cristo puede sanar todo esto. O ceguera parcial, o no podemos ver completamente. Vemos un poco como aquel ciego, ¿se acuerda? Que Cristo le sanó y no veía bien, y otra vez volvió a tocar sus ojos, ¿verdad? Y ya veía claramente. Y esa es una enseñanza en Marcos capítulo 8, de precisamente los discípulos que tenían su corazón endurecido. Veían hasta cierto punto. Él les dijo: guardaos de la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron: ah, es porque no trajimos pan. Cuando iban en la barca, traían un solo pan. Ah, es que no trajimos pan, por eso nos dice que nos guardemos de la levadura de Herodes y y el Señor Jesucristo. Pues, ¿con cuántos panes le di de comer a 5,000? ¿Y con cuántos a 4,000? ¿Y es porque no trajeron pan? No, oh, es la dureza de vuestros corazones. Entonces, muchos, así como los discípulos, eran salvos, nosotros hemos sido salvos, pero hay aspectos en nuestras vidas en los cuales necesitamos al gran pastor de las ovejas que nos haga aptos en toda obra buena, haciendo Él, como dice allí, en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Es Él haciéndolo en nosotros. Y leíamos esta misma noche, leíamos el Salmo 22. Y tenemos en el Salmo 22, tal vez, me quedé sin plumones. Al Salmo 22, así está bien. A Cristo, tal vez, en la expresión como el buen pastor. Juan 10:10, el buen pastor su vida da por las ovejas, en el Salmo 22. Es el salmo que nos habla de Cristo muriendo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y gracias a Dios porque un día conocimos al buen pastor que su vida dio por las ovejas. Amén. Pero luego el salmo que leíamos, el que sigue, es el Salmo 23. Y pudiéramos decir que este es el salmo del gran pastor. Hebreos 13:20. El salmo del gran pastor. Porque aquí vemos al gran pastor tomando tiempo para pastorearnos, para guiarnos, para llevarnos a los pastos, a las aguas de reposo. Está con nosotros en cuando andamos en valle de sombra de muerte. Necesitamos su vara, necesitamos su cayado. Él es el que adereza nuestra mesa. Él es el que unge nuestra cabeza con aceite. Él es el que hace que nuestra copa rebose. Él es el que sencillamente nos puede llevar a una vida en la cual yo puedo decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Me llega Él a entender que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y en la casa de Jehová moraré por largos días y yo puedo vivir en todo momento consciente de Dios y sabiendo que estoy en la casa de Jehová. A lo mejor cuando vengo aquí a la iglesia pues me comporto bien, pues estoy en la casa de Jehová. Pero como cristiano en todo momento debo vivir como si estuviera en la presencia de Dios. ¿Quién es el que hace esta obra? El gran pastor de las ovejas. Es Jehová que es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a confortar mi alma. Confortará mi alma. Me guiará. Él es el que me guía. Me conforta. Es mi pastor. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él, tú estarás conmigo. Él está conmigo. tu vara, tu callado. ¿Qué infunden? Dolor, ¿no? Dice ahí, aliento. Sabemos que Él cuida de nosotros, con su callado nos jala para acá, con su vara nos... ¿Qué sería de nosotros si Dios nos dejara a nuestras andadas? ¿Qué sería de nosotros, amados hermanos? Si el Espíritu Santo no contendiera con nuestro espíritu. ¿Alguien puede decir aquí que es lo que es gracias a Él? Es nuestro Señor, su vara y su callado, que nos infunde aliento. Y adereza nuestra mesa. ¿Aún en presencia de quién? De nuestros angustiadores. Ahí Él está, aderezando esa mesa, acomodando, adornando, proveyendo. Poder ver el propósito que Él tiene detrás de una angustia, detrás de una circunstancia. Y Él lo que hace es hacernos aptos, como dice allí, en toda obra buena. Pero es por esta resurrección y es su poder, es su poder. Es algo yo no lo puedo, a lo mejor no lo puedo tocar, pero hay un poder. Dice, es el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es un poder que reside, ¿verdad?, en un sacrificio consumado. Es, podemos hablar del poder de Dios, ¿verdad? Por supuesto, Él es portentoso, Él obra, pero ese... Algo que Cristo recibió como resultado de saciar o satisfacer la justicia de Dios es el don del Espíritu Santo. Ahí dice Hechos capítulo 2, versículo 33. Después de ser exaltado por la gloria, gracia de Dios, dice así, voy a leerlo, Hechos 2, 32 y 33. Escúchelo si no quiere ir allí, o más que no quiera, si no alcanza ahí. Mire lo que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, Hechos 2:32. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que vosotros veis y oís. ¿Y qué dice el Señor? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya descendido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Lucas 24, seréis investidos, así dice la Biblia. ¿Con qué? Poder, ¿de dónde? De lo alto, de lo alto. Es el Espíritu que contiende con el hombre, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que se mueve sobre la faz, sobre las aguas, sobre la faz del abismo, contemplando la necesidad, contemplando la condición vacía y las tinieblas de una vida, contemplando tu propia vida y la mía en nuestra gran necesidad, en nuestro pecado tendencioso, en nuestro pecado arraigado, el Espíritu de Dios, y con su palabra como un martillo que quebranta la roca, viene y es el gran, el Dios de paz, es el Dios de paz. Él desea que podamos encontrar no solamente la paz de Dios, la paz con Dios, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Misericordia, gracia y paz sea con vosotros, será constantemente el lenguaje de salutación del apóstol Pablo. Gracia, paz. Estás en paz. Estás en paz contigo mismo. Estás en paz con tus familiares o con cercanos. Estás en paz en lo que estás haciendo. Estás en paz. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. No hay paz. Pero el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esa sangre, ¿qué dice? La sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Todo pecado. ¿Hay algún pecado que la sangre no pueda tratar con él? No lo hay. Esa sangre que limpia también nuestras conciencias de obras muertas, memorias, cosas allí que nos llevan a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Él puede limpiar la conciencia. Él puede llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero necesitamos. Necesitamos que Jehová sea nuestro pastor y nada te faltará. Deja que Él sea tu pastor. Deja que Él sea, que Él te guíe. Ese salmo es muy, muy, muy citado, ¿no? Y casi, casi, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el mayor énfasis es nada me faltará. Pero muchos se aferran a la promesa de que nada les faltará, pero muchos no hacen de Jehová su pastor realmente. ¿Qué hace un pastor? La oveja no va donde ella quiere, ¿no es cierto? El pastor la lleva. Y la lleva a los pastos que ella necesita. Y la cuida, que no vaya porque el lobo... No, nosotros necesitamos dirección como ovejas de nuestro pastor. Déjalo, que Él te guíe y él, que Él te haga apto en toda obra buena. Que Él haga en ti lo que es agradable delante de Él. Deja que Él te pastoree. Deja, déjalo. Permítele. Permítele. Y también tenemos que reconocer esto.
Que algún día vendrá el príncipe de los pastores.
Aunque en el contexto de ese pasaje en 1 Pedro capítulo 5 es a los pastores subordinados. Pero sabemos que el príncipe de los pastores va a aparecer. Y va a venir a pedir cuentas de nuestras vidas. Mire, por favor, en 1 Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, dice el apóstol Pedro, que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos. 1 Pedro 5. De Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona de por medio, es... porque hubo un juicio, un tribunal de por medio. Como Pablo le dijo, ¿verdad? O dice en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino lo estoy citando bien, sino a todos los que aman su venida. Y Santiago 1:8, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Estoy diciéndolo bien o estoy? Déjeme lo cito bien. No, sí. No es Santiago 1:8 nada más. A ver. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y una corona de vida para quiénes? Para los que le aman, para los que soportan la tentación. Y bueno, el punto es que un día daré cuenta al príncipe de los pastores. Ahora la palabra... En hebreos, es los que gobiernan sobre vosotros. Pero hay un príncipe por encima de aquellos que gobiernan sobre nosotros. Detrás de un alto hay uno que es más alto. Hay un Dios que te dio ese padre que tienes. Hay un Dios que te dio esa madre que tienes. Hay un Dios que te dio el pastor que tienes. Y el maestro que tienes. Y algún día vamos a darle cuentas a él. Y el Señor viene pronto, hermanos. Quiera Dios, más que verlo como una imposición, veamos el gran beneficio que hay aquí, hermano, para nuestras vidas. Que es Él el que nos hace aptos. Amén. La palabra aptos, catartizo. Es una palabra que significa, viene de un término médico, para acomodar un miembro dislocado. Ponerlo en el lugar correcto. Se usa también otra palabra similar a esta, al hecho de remendar las redes. Y es perfeccionar a los santos. Muchas cosas que el Señor tiene que remendar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el Señor tiene que poner en su lugar en nuestras vidas. La misma relación de esa palabra que indica de la importancia de un equilibrio o una simetría en nuestras vidas, como cuando dice la Biblia en 2 Timoteo, dice el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Necesitamos ser enseñados para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Haya una simetría en su vida. ¿Enteramente qué? ¿Preparado para qué? Toda buena obra. Hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ponerse en el lugar correcto, ¿no es cierto? Pero Señor, esto no es solamente porque estudiaste mucho, no, es con un corazón dócil y dejar que Él haga esta obra. Él es el Dios de paz. Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere tu perdición. Ay, Señor, pero es que si esto, ¿qué voy a hacer? No, Él es lo mejor. A veces desde nuestra perspectiva, lo que Dios va a hacer en nosotros no lo vemos como lo mejor. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta, no nuestra voluntad. Y bueno, dejémosle a Él. Es lo que significa este término. Dios nos limpia, pero también, dice un comentarista con respecto a este término catartizo, Dios nos limpia, pero también busca rectificar la fuente de nuestras acciones, el corazón, a fin de que funcione apropiadamente al hacer su voluntad. Él nos va a hacer aptos. No solo debemos hacer la voluntad de Dios, sino Dios ha de capacitarnos para hacerla. Y sabe, amado hermano, el principal problema no es tanto, ay, es que yo tengo malos hábitos, y yo sé que eso es una tendencia, pero todo también tiene que ver con el corazón. El corazón no se rinde al Señor. Muy poco lo que Dios puede hacer. Deja que Dios, como el gran pastor, tome tu vida y haga en ti lo que tú no puedes hacer. Hemos estado viendo y viendo cómo inclusive algunos de nuestros alumnos y yo también veo ver en necesidades, aún en mi propia vida y en la vida de los hermanos, de que hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, pero a veces nos encontramos como el hombre de Romanos 7, ¿no? Señor, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y vengo haciendo aquello que aborrezco, eso hago. Y Señor, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la divina respuesta? Gracias doy a quién. ¿A Dios por quién? Por Jesucristo. Gracias doy a Dios, el gran pastor. Ahí está la promesa. ¿La has de tomar? Ahí está la promesa. ¿La vas a tomar? Escúchame. Ya terminé. Mire. Ya. No garantiza que no la voy a abrir otra vez, ¿verdad? Pero quiero que tenga esto en frente. ¿La va a tomar? Ya, ya escuchó el mensaje. No quiero que se vaya de aquí sin considerar esto. Señor, vea, hay esperanza para mí. ¿Estás luchando ahorita? ¿O ya te acostumbraste, ya te conformaste a tu forma de ser y así? Así como somos, así. Eso es lo que Cristo quiere. ¿Qué tal? ¿Eso es? ¿Te estás pareciendo a Cristo o no? ¿Quieres que Él haga la obra? Ve a Él. Dile, Señor, Tú has prometido aquí, Tú eres el Dios de paz. Cristo ha resucitado de los muertos. Él es el gran pastor. Él es uno grande en sangre. Señor, hazme apto. Pon en su lugar estos miembros en mi vida y estas cosas en mi vida que están fuera de lugar. Está fuera de lugar cómo me expreso. Está fuera de lugar lo que hago. Eso no es honorable para ti. Eso no es digno de un cristiano. No es honorable de un esposo cristiano esta actitud. No es honorable de una esposa cristiana. No es honorable de un joven cristiano. No es honorable de uno que sigue a Cristo, Señor. Hazlo tú, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Yo quiero agradarte a ti. Y por la fe no, Enoch, por la fe Enoch, caminó con Dios, por la fe Enoch, y dio testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Descansa en esta promesa, ahí está, para ti y para mí. El poder de Dios, el Espíritu Santo, así dijo Pedro en Hechos 2. Esas promesas para nosotros y para quién más, y para nuestros hijos. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y tanto siervos y siervas, el Señor ha de derramar su espíritu. No importa cuál es tu trasfondo y no importa qué tan profundo sea tu pecado y tu hábito, en el Dios de paz hay poder, porque tenemos un gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te pido que aquí esta congregación que me escucha, cada estimado hermano aquí que me escucha, hermana, joven señorita, niño o niña, sea consciente esta noche de que hay esperanza para su vida y que verdaderamente, Señor, no se convierte el venir aún a la iglesia y escuchar la palabra de Dios solamente en un ejercicio religioso, sino aquí hay promesa para nosotros, y que esta palabra que tiene poder para sobreedificarnos sea una realidad en nosotros. Esta palabra que es viva y eficaz, penetre, Señor. Esta palabra que es inspirada por ti sea útil para enseñarnos, para recorregirnos, para redarguirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfeccionanos, capacítanos. Te lo ruego, Señor. Haz tú esta obra. Podamos decirte, Señor, aquí estoy, que vengo delante de ti. Como dice aquel himno, pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Él. Podamos venir a Cristo con nuestras tendencias, con nuestros hábitos, con nuestras luchas, con nuestros desánimos, con nuestra apatía, con nuestra falta de amor, y que aún Él nos tome y nos moldee. Te lo ruego, Señor. En tus manos nos ponemos. Haz tú esta obra, te lo suplico. En Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta noche dirán, pastor, ore por mí? Yo quiero que Dios me adapte, que Él haga la obra en mí. Yo lo necesito. ¿Habrá alguien que dice, ore por mí? Levante su mano. Dios te bendiga. Yo quiero que Dios haga una obra en mí. Hay algunos que no levantan su mano y está bien, ¿no? No por el no levantarla quiere decir que está bien, se respeta. Pero yo espero que realmente usted esté dispuesto a apropiarse de la obra de Dios, de la promesa de Dios para su vida. No juegue. Ya. Usted no podrá decir, después de este mensaje, no debe seguir siendo el mismo y estar con una conciencia tranquila cuando hay provisión en Dios para usted. ¿O estás menospreciando la promesa de Dios para ti? Amado cristiano, amada cristiana, no juegues con la palabra de Dios. No juegues. No juegues. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por el buen pastor que en la cruz clamó, ¿por qué me has desamparado? Pero también dijo, consumado es. Gracias por el gran pastor que nos guía a esas aguas de reposo, por su vara, por su callado. Y gracias por el príncipe de los pastores que ha vencido y que ha entrado al mismo cielo, intercede por nosotros y vendrá otra vez. Él ha ido a preparar lugar para nosotros y está preparándonos a nosotros, para nosotros ir a aquel lugar. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.